Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a la emisión local de COPE de la Costa. Este es nuestro programa especial Costa Viva. Somos la ostra. Enseguida les cuento, pero ya se imaginan por dónde va la cosa. Está clarísimo. Este fin de semana, este largo puente, tenemos un evento importante en Castropol. Es el evento de la ostra, ya lo saben ustedes. Hace mucho que no se puede organizar por culpa del coronavirus, ya saben. Entonces, este año finalmente se ha podido recuperar. Se ha podido recuperar el Festival de la Ostra, que es un momento fantástico en el que todo el mundo puede degustar las ostras porque se van a ofrecer en la zona portuaria, degustadas en diferentes preparaciones, y además hay múltiples actividades paralelas, con lo cual todo el mundo va a poder divertirse mucho este fin de semana. La cita está en Castropol. Nosotros hoy, programa especial Costa Viva, somos la ostra desde Castropol. Les invitamos a que se queden con nosotros en el 88.8 de la FM hasta las 2 de la tarde. Ya saben que primero vamos a hacer un repasito por el tiempo y por el tráfico, y déjenme presentarles a las personas que hacen posible pues todo esto cuando nos desplazamos fuera. Miguel Fuente, que tenemos en estos momentos a los controles, Baruch Domínguez, que está en el estudio, bueno, y quien les habla, Juana Carrera. ¿Les parece que vayamos con el tiempo?
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Tenemos un tiempo magnífico, tanto hoy como a lo largo de todo este puente, así que no hay excusa para venir a Castropol a disfrutar de la ostra, ¿eh? Fíjense, para esta tarde, cielos despejados con viento débil del nordés. La temperatura, 23 grados de máxima. En este momento andamos entre 17 y 18 en Castropol. A partir de mañana viernes tendremos cielos despejados con nubes altas mañana por la mañana, vientos débiles y temperaturas de 12 a 22 grados. Para el sábado, similar. El sábado soplará un poquito el nordés por la tarde, pero las temperaturas entre 11 y 20 grados, cielos despejados. El domingo, despejado. Es que hace mucho que no damos un pronóstico tan bueno durante tantos días, ¿eh? Se esperan los vientos débiles del este, a ratito un poquito de nordés el domingo, y la temperatura baja ligeramente el domingo, 12 grados de mínima, 19 grados de máxima. Hagan algo este puente, acérquense por aquí, a la zona del puerto de arriba de Castropol, que total somos vecinos, y seguro que van a disfrutarlo. Y ahora veamos cómo está el tema de las carreteras también.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
No solamente tenemos buen tiempo, sino que tenemos también buen tráfico. Están las carreteras despejadas, no hay problema de circulación. Incluso en el Alto do Fiouco no tenemos hoy ningún problema de visibilidad, ni niebla, ni nada. Así que se puede coger el coche con tranquilidad.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Vamos a ello, vamos a ir dando paso a todas las personas que están aquí con nosotros. Estamos en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Castropol, donde nos han recibido de una manera encantadora, y además pues vamos a hablar un poquito de lo que va a ocurrir este fin de semana, este largo fin de semana. Tenemos con nosotros, como no, pues a la persona que actúa de anfitriona, que es el alcalde, que es Francisco Vijande. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenos días, Juana. Gracias por la invitación a este programa.
Gracias por invitarnos a nosotros. También tenemos con nosotros a una de las productoras. Ella es Nuria Núñez de Acueo. ¿Qué tal, Nuria? ¿Cómo estamos?
Hola, Juana. ¿Qué tal?
Acércateme un poquito al micro, que te digamos todos. Muy bien. Y con nosotros la gente de Desarrollo Local, Oscoseo, Inés Gil. ¿Qué tal, Inés?
Hola, Juana. ¿Qué tal?
Bueno, pues no es la primera vez que estamos aquí, pero sí que hace mucho tiempo que no estábamos, ¿verdad? Por culpa de la pandemia. Y supongo que es una alegría poder volver a recuperar la vida con un poquito de normalidad y eventos de este estilo, ¿no? Alcalde, cuéntenos qué supone este evento para Gastropol.
Bueno, para nosotros es una gran satisfacción estar nuevamente planteando el Festival de la Ostra. Como todo el mundo sabe, en el año 2020, bueno, fue absolutamente imposible hacerlo. En el año 2021, en el cual estamos todavía, bueno, no se ha hecho en la fecha que habitualmente se venía celebrando, ahí a finales de abril, principios de mayo, un poquitín, bueno, todo, tanto en el año 2020 como en la primavera de este año, no se pudo hacer por la pandemia que ya estamos ahora afortunadamente superando. Hemos elegido esta fecha un poquitín de común acuerdo, tanto el ayuntamiento como los propios productores, como otras empresas interesadas en el evento, porque bueno, nos parecía un buen momento. Habíamos calculado que en esta fecha justo la pandemia, afortunadamente, gracias a, digamos, a la aplicación de las vacunas, pues ya estaríamos en un buen momento, y creo que hemos elegido muy bien la fecha, porque realmente ahora en estos momentos la pandemia, gracias al esfuerzo de todas las autoridades sanitarias principalmente y de todas las autoridades políticas que han tomado decisiones, entiendo que muy acertadas, pues estamos ahora mismo pues en modo de poder ofrecer a la población pues nuevamente este Festival de la Ostra, muy demandado por la población, de no solamente del municipio, sino personas de fuera que nos llaman muy habitualmente: oye, ¿qué va a ser del festival? Entonces, bueno, estamos muy contentos de poder volver a celebrarlo, ¿no?
Hombre, estamos contentos de que se pueda volver a celebrar, ¿verdad? Porque además de todo lo que supone del movimiento para Gastropol, lo que le va a suponer a los productores que llevan bastante tiempo también de más penuria, ¿no? Y bueno, la hostelería de la zona y todo lo demás. Es una repercusión económica muy importante. No sé si esto lo tienen cuantificado o no, pero...
Bueno, yo no tengo una cuantificación exacta, pero realmente entiendo que el festival es bueno, lógicamente, para las empresas que trabajan más directamente este ámbito, la producción de la ostra en la Ría de Leo, pero bueno, también lo es para todo el sector de restauración y del turismo en general, ¿no? Y yo pienso que en el fondo que es bueno para todos, ¿no? Porque el Festival de la Ostra no es solamente economía y lanzar un producto, sino que también es una ocasión de contacto social, de relación social entre la gente, y creo que en este momento, digamos, ese aspecto puede ser tan apreciado como el primero, ¿no? Entonces aquí se aúna un poquitín eso, ¿no? Un poquitín economía, pero un poquitín también socialización, afectividad, y para nosotros eso es muy importante, ¿no? Creo que también desde el punto de vista turístico, pues es también lanzar la imagen no solamente de Gastropol, sino un poquitín de todo lo que es la comarca Oscoseo, porque es una actividad que nos involucra un poco a todos, ¿no? Yo sé que todos los compañeros, alcaldes de la comarca, pues están encantados con la celebración de los eventos que habitualmente venimos celebrando, lo mismo que cualquier otro, evidentemente, ¿no? Pero vamos, que quiero decir que es un festival que engloba muchas cuestiones positivas, ¿no?
Hombre, cuestiones positivas que supongo agradecen y mucho también los productores. Yo sé que los productores, la verdad es que se han seguido abriendo camino a pesar de la pandemia o a pesar del confinamiento, porque esto no se puede abandonar y las ostras siguen creciendo y punto, vaya. Pero es que además también tienen los mercados abiertos gracias a Internet. Nuria, tú que eres productora de Acueo, ¿cómo habéis llevado este tiempo de cierre? Y bueno, ¿qué supone ahora que vuelva este festival?
A ver, como a todas las empresas, pues nos afectó mucho la pandemia y en nuestro caso, pues el sector primario, se suponía que seguíamos trabajando, aunque la realidad era que nuestros canales de venta principales, que eran los restaurantes, estaban cerrados. Entonces, pues nos afectó, claro. vendiendo por internet tenemos la ventaja que creció la venta por internet. O sea, los particulares empezaron, la gente empezó a comprar para sus casas para no privarse de todo, porque vale que estuviéramos en casa encerrados, pero quería, pues, a veces, de vez en cuando te venía bien darte una alegría.
Has dado algún lujo, con lo cual creo que de vez en cuando no ostra.
Claro, pues eso. Cosas que a lo mejor no comprabas habitualmente antes, pero que la gente se ha acostumbrado a pedirlas a los productores o a pedirlas por internet. Entonces ahí hemos crecido un poco. En nuestro caso estamos recuperándonos ahora, también porque hemos abierto también otras líneas de negocio. O sea, es que vamos haciendo lo que podemos, como todos.
¿Qué otras líneas?
Pues ahora tenemos una terracita para tomar las ostras en nuestro sitio y estamos muy ilusionados y muy contentos porque a la gente le gusta mucho, la gente se va contenta y hemos tenido un verano muy bueno, que ha venido mucha gente a vernos. Entonces, es un sitio pequeño, no es un bar al uso, es la caseta de los productores. Entonces, la gente solo puede tomar ostras y acompañadas de unas cuatro cosas de beber, y viene gente que viene expresamente desde lejos a tomar unas ostras, a Castropol.
Al natural, ¿no? Chorrito, limón y ala.
Chorrito de limón y a veces un poco de pimienta negra, que
y
también está bien.
Negra, sí, que sí. También le va bien.
Sí. Pero ahora tenemos el festival donde se pueden tomar de muchas maneras, además.
De eso vamos a hablar enseguida, porque además tenemos aquí Inés, que se lo sabe todo, y enseguida vamos a interrogar de arriba abajo. Pero sí, me gustaría que nos dijera Inés, precisamente porque el alcalde ha hecho alusión a la importancia que tiene este festival para toda la comarca, y tú como agente de desarrollo local de la comarca Oscurseo, de esto sabes bien, ¿no? Es importante que se celebren este tipo de eventos y toda la comarca se retroalimenta, y supongo que al igual que Castropol de otro tipo de eventos, vaya.
Pues sí, hombre, está claro. Además, el Festival de la Ostra, que yo creo que tiene repercusión en toda la comarca, participan, ya veis en el programa, varios establecimientos de hostelería, alojamientos, que hacen oferta especial de cara al Festival de la Ostra, y yo creo que es bueno para todo, que haya movimiento y que haya actividad y que vayamos volviendo poco a poco a la normalidad.
Poquito a poco, pero con muchas ganas. Alcalde, esto de recuperar el Festival de la Ostra, por supuesto, ya sabemos lo importante que es, abre camino para recuperar otras cositas, supongo, ¿no? Otro tipo de celebraciones que también se han venido realizando en Castropol, por las que son, pues, bastante famosos, como sus alfombras florales, que este año tuvo que ser un poquito más reducido. Pero bueno, poco a poco se va abriendo camino.
Sí, ciertamente es nuestra intención, lógicamente, pues ir abriendo, bueno, todas las actividades culturales, deportivas, que también estuvieron cerradas, ir abriéndolas poco a poco, a medida que se pueda. Yo creo que ahora ya se puede bastante. Entonces, bueno, en este caso particular se ha decidido este cambio para esta fecha. El caso que has citado de las alfombras florales, bueno, igual es un poco más complicado, porque casi siempre es un evento que va vinculado a una festividad específica, concreta, que tiene una fecha, al menos así se ha hecho hasta ahora, pero lógicamente estamos dispuestos a apoyar todo tipo de actividades, particularmente dentro de este festival de la Ostra. Viendo el programa, pues ya de alguna manera incluimos actividades muy variadas. Por supuesto, la degustación de las ostras, obviamente, digamos, eso sería un poquitín, es el objeto base de este festival, pero luego incluimos actividades de carácter cultural, como por ejemplo cine en familia, de tipo deportivo, como la regata de bateles del Festival de la Ostra, que también será el próximo sábado. Tenemos actuaciones musicales e incluso tenemos actividades medioambientales, ¿no?, como la limpieza de los fondos del puerto de Castropol. Bueno, por citar algunas de las actividades que se harán, ¿no? Es decir, que ya intentamos de alguna manera ir dándole un empujón a todas las actividades. Es cierto que hay otras actividades que no se han hecho particularmente en el año 2020, más puntuales, como puede ser, por ejemplo, la comida de mayores, que vamos a intentar también retomar este año. Y, lógicamente, para todos los eventos de noviembre, de navidades que se avecinan, pues intentaremos también desarrollar actividades sociales, culturales, acorde con el momento y de una manera ya bastante abierta.
Poco a poco, y el ayuntamiento siempre de mano. Y ha comentado, por cierto, también lo de ayudar, ¿no? La importancia de ayudar, hay que echar una mano a todo el sector, al sector económico, a impulsar el pueblo. ¿Cómo se puede ayudar para que estos productores, ¿no?, y esta producción que tienen ustedes, porque es que esto es súper vanguardista, yo creo que en toda Asturias solo lo hacen aquí, y además para toda España e incluso para el mundo, ¿no? Esto, ¿cómo se puede potenciar o en qué línea quieren trabajar? Porque tienen un campo grandísimo por delante.
Sí, bueno, ciertamente para nosotros todo el tipo de empresa que tenemos en el municipio, bien de carácter producción de la ostra, pero cualquier otra, para nosotros el tejido empresarial es fundamental en todos los sentidos, porque da vida, estructura, genera riqueza, posibilita el asentamiento de la gente en la población. Bueno, no es fácil tener, digamos, una línea a seguir concreta, sino que yo creo que hay que establecer, digamos, con muchas líneas dependiendo del sector, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la empresa del polígono industrial, que nos están planteando mejorar, digamos, algunas infraestructuras, por ejemplo, la llegada de la fibra óptica al municipio, es decir, que se puede ser un beneficio para todas las empresas ya directamente. La estrategia es apoyarlos en todo tipo de líneas, con infraestructuras. El año pasado, por motivo de la pandemia, hemos sacado un cheque de impulso empresarial también para empresas que se habían, de alguna manera, sentido dañadas, sentido objetivamente dañadas, ¿no? Que también lo sacaremos este año. Y bueno, estamos también a disposición, lógicamente, de aquellas sugerencias, planteamientos que puedan hacer las empresas, y en la medida que podamos, dentro de las competencias del ayuntamiento, ahí estaremos para ayudarle. Tenemos muy claro el equipo de gobierno actual que la empresa pues es algo fundamental en la vida del municipio, de la comarca, de los países y de todo. Es decir, es algo que hay que apoyar dentro de siempre de los planteamientos legales y de las competencias que tienen los ayuntamientos.
Y en este campo de las sugerencias, Nuria, ¿qué pensáis vosotros? Claro, porque te ríes. Pero bueno, cuando uno tiene una producción de ostras y de repente dice, esto podría ser muy grande, lo que no sé si puedo yo llegar, ¿no? Tú como productora, yo me estoy imaginando en tu lugar. Aquí hay dos productores de ostras, digo bien, ¿no? Estáis vosotros y después hablaremos también con Ostras Tour. Y resulta que os piden de toda España, supongo que os piden de otras partes del mundo. No. Y no sé si dais abasto o pensáis que en 2 años no dais abasto o qué necesitaríais, hasta dónde llega el ayuntamiento o hasta dónde qué puertas se pueden tocar para llegar más lejos.
A ver, nosotros llevamos desde 1992, cultivando ostras. Hemos cambiado, hemos pasado por todas las fases que pasan las empresas. Somos una empresa diminuta. O sea, claro, es que somos una empresa muy pequeña, o sea, de facturación, de producción y de todo, somos muy pequeños. Entonces, hemos llegado a producir más. Antes exportábamos, hemos exportado a Hong Kong una vez a la semana.
Sí. Madre mía.
Sí, pero en nuestro caso, a ver, crecer ha sido decrecer, en nuestro caso. O sea, nosotros hemos crecido, en lugar de aumentar la producción, la hemos reducido.
¿Porque no dabais abasto? No entiendo.
No, producíamos 50 toneladas, hemos llegado a producir 50 toneladas. Ahora producimos 20 toneladas de una ostra más cuidada, de más calidad, creemos, y vendida mejor.
Porque antes la vendéis a mejor precio.
Claro, claro. Antes vendíamos a productores de Francia, que eran productores a su vez, que nos compraban y que nos decían, ¿cómo estáis vendiendo esto? Así que es un producto buenísimo. Y nos decían que lo vendíamos muy bajo de precio. Entonces, en nuestro caso, dejar de vender en el extranjero ha sido una ventaja. Desarrollar canales cortos de comercialización, que ahora solo vendemos directamente. O sea, no trabajamos por el canal normal de mayorista, pescadería, consumidor. No, nosotros vendemos directamente al consumidor final y al restaurante.
¿Y a mercados no?
No. Ajá. O sea, bueno, hay alguna pescadería que nos compra, pero
sí, pero no a Merca Madrid.
No, por supuesto. Vale, vale. No tendríamos producción para hacerlo. No podríamos no producimos así. Esta ría es pequeña. Nosotros hacemos un cultivo que en nuestro modo de ver es sostenible y intentamos que sea así. Y cuidando lo más posible el entorno, que es lo que se trata también, de cuidar el entorno, que somos muy afortunados por poderlo disfrutar y es lo que queremos. Entonces, bueno, sí, que si podemos crecer un poco, pues a lo mejor, pero no está dentro.
¿A nivel institucional necesitáis algún tipo de apoyo?
A ver, por ahora no tenemos queja. Nos apoyan, sí, bueno, sí. A ver, consideramos que se nos ha apoyado el ayuntamiento, desde el ayuntamiento y desde las instituciones nos apoyan, o sea. Bueno, puede haber retrasos en cosas, como siempre hay.
Bueno, pero los papeleos y la burocracia siempre están.
Sí,
ahí, ¿no?
Pero bueno, nos sentimos apoyados. En el caso de aquí del ayuntamiento, bueno, pues de hecho el festival pues fue un el inicio del festival fue un síntoma de eso. Nosotros teníamos un proyecto y dijimos, la ostra creemos que es un producto lo suficiente, que tiene la suficiente entidad, que solo la hay aquí en Asturias, de todo Asturias solo hay en Castropol, esto puede ser algo. Uh-huh. Y presentamos la propuesta al ayuntamiento, el ayuntamiento se volcó y el ayuntamiento se ha tomado el relevo, ya lo organiza el ayuntamiento, el bueno, festival.
Contento.
Entonces, sí.
Ciertamente estoy muy muy contento de la valoración en relación al ayuntamiento, pero bueno, tengo que decir que yo bueno también estoy bueno muy contento de que la producción sea aquí en Castropol, ciertamente, que haya empresas implicadas en el desarrollo de este producto. Y bueno, y quiero aprovechar, que estoy en el turno de palabra, también un poquitín, aprovechar, digamos, la colaboración que para este festival pues hacen Acueo, Ostras Tour, Castropol Turismo, Ana Codornium, Siderit, Caja Rural y Trabanco, ¿no? Además del ayuntamiento, lógicamente, ¿no? Sabemos que esto es, sin ellos no sería posible y por lo tanto nuestro mayor agradecimiento. Por supuesto, también agradecer al Principado de Asturias, ¿no? Que a través de Cedros Coseo, pues también tenemos un apoyo económico para desarrollar este festival, ¿no? Ciertamente aquí es un festival en que está bueno muy apoyado y que nos interesa, como decía antes, a todos, al ayuntamiento, a la comarca y yo creo que también al Principado de Asturias, que también tiene una parte importante en este impulso del festival, ¿no?
Por supuesto que interesa a todos y a la comarca y que hay que seguir apoyando, impulsando y mimando. Le dejamos, yo sé que el alcalde tiene una junta de gobierno ahora a la una, tiene que irse. Solamente invíteme a nuestros oyentes a venir este puente.
Sí, ciertamente Castropol estará con los brazos abiertos para todas aquellas personas que deseen acercarse a Castropol. El producto es fantástico, no soy experto, pero me han comentado que justo en estas fechas
está
muy bien,
sí.
está estupendo,
está
y incluso mejor que igual que en el verano o que en la primavera. Por lo tanto, pues aquí estaremos, intentaremos satisfacer a todas las personas que vengan con las actividades que figuran en el programa y nada, aquí estamos.
Pues enseguida les detallamos esas actividades. Muchas gracias, Francisco, por estar aquí.
Mil gracias, Juana, hasta otro momento. Muchas gracias.
Hasta otro momento. Bien, pues como decimos, el alcalde tiene sus obligaciones, tiene que dejarnos, pero nosotros seguimos aquí y estamos hablando de que está estupendo. A ver, estamos en octubre. Sí. ¿Esto tiene que ver con lo de los meses con R y el marisco o no?
Bueno, a ver, la ostra se toma normalmente al natural, es un producto vivo, entonces está cambiando a lo largo de todo el año. Desde el punto de vista gastronómico, cuando mejor está, cuando más rica está, es entre ahora, desde octubre más o menos, hasta mayo. Uh-huh. Es de invierno, en realidad. Uh-huh. En verano nosotros vendemos mucho y todos comemos muchas ostras, pero están en reproducción, como muchos otros mariscos, entonces no están... cambian, las características gastronómicas cambian, cambia la textura, se ponen lechosas. Ahora ya se ha producido el desove, la ostra está ganando todas las reservas para el invierno. La grasa, que dicen los franceses, que no es grasa, que es proteína, pero se está poniendo ya carnosa. Uh-huh. Y está empezando a estar riquísima, está estupenda.
Está estupenda, bueno, pues sí. Eso, va a ser que funciona, lo de los meses con R, está claro.
Es por lo de los meses con R.
Horas de frío.
Sí, sí. Antes era también un poco por los transportes, porque era un producto que si había que transportarlo, pues en el verano era más arriesgado transportar un producto fresco y perecedero. Pero bueno, también es por eso, por la reproducción. Bueno, y nosotros tenemos que hablar de gastronomía, eso
sí,
es.
De gastronomía. Enseguida sí. Vamos a hablar, además, a partir de la 1:20 vamos a hablar mucho de ese programa que tenemos y con las personas que también se encargan de cómo cocinarla y demás, eso porque es. Al fin y al cabo, a lo largo de este puente se va a ofrecer en distintas degustaciones, ¿no? Pero sí que me gustaría que me explicaras, para los que no se atreven a probarla, o para los que tienen recelo, porque sabes que muchos dicen, uy, la ostra, uy, no sé qué. Les da un poquito de que le va a sentar mal, ¿no? Yo no sé de qué va esto o en función de qué puede sentarte bien o mal. Y luego para los que digan, uy, tiene un sabor demasiado potente, ¿cómo les animarías a que la prueben? Porque hay muchos que la adoran, pero hay otros que directamente no se atreven.
Sí, suele ser amor y odio.
Sí.
Suele ser amor y odio la ostra y hay la gente que le gusta, nada más verla, dice, o sea, notas que se les encienden los ojos. Cuando pasan por un sitio que hay ostras, notas que se les iluminan los ojos y dicen, quiero esto, para mí, ya. Pero la gente que no las... Hay mucha gente que reacia a probarlas y luego, mira, ahora mismo acabo de atender a una pareja que han venido a tomarse media docena y han dicho, bueno, a lo mejor son muchas seis porque yo no como, ha dicho ella. Que a mí no me dan un poco de cosa, no sé qué. Ha probado, le han gustado mucho.
Y le han gustado mucho.
Sí, sí, ha probado y le han gustado mucho. Lo único que puedo decir es que, bueno, es un producto que lo tomas al natural, que es como tomar sushi. Pues eso, a lo mejor te resulta tomar sushi un poco de primera, dices, pescado crudo, buf. Pero
claro, pues, es que te resulta extraña hasta la textura, ¿no?
La textura es más dura de lo que la pensamos. Gente se imagina. Sí,
puede,
sí. Sí. O sea, luego muerdes y cruje. Y luego hay otra cosa que tradicionalmente se decía que las ostras había que dejarlas deslizar sin masticar.
Entonces no las saboreas.
Por supuesto. Eso no se le ocurre a nadie. Era una cosa antigua que se decía eso, que había que tomarlas así, dejarlas caer por la garganta y no masticar. Por supuesto hay que masticarlas y sacar todos los sabores marinos que son estupendos.
¿Cuántos kilos de ostras tenéis preparadas para este puente, para esta fiesta?
Las contamos por unidades, no por kilos, y bueno, va a haber de sobra, varios miles. Sí.
Y respecto a las experiencias de años anteriores, ¿llegan o veis de repente que nos faltan ostras?
A ver, hubo un año que el domingo por la tarde, ¿verdad, Inés?
Sí, que yo creo que los dos productores,
nos quedamos a cero.
A cero, porque fue un año, yo creo que fue otro año que duró el festival 4 días.
Sí,
Que hizo buen tiempo.
Y la previsión no era, o sea, hicimos mala previsión.
Sí,
porque
no contábamos con tanta gente. Sí, Pensamos que el lunes y el martes era un puente parecido al de ahora. Y pensamos que no habría tanto el lunes y el martes y nos quedamos sorprendidísimos. Muchísima
Hombre,
gente.
Faltaron unas horas. Nos dio mucha rabia y nos acordamos siempre porque nos acordamos de gente que nos decía, jolín, he venido de Oviedo expresamente a tomarme unas ostras. Y justo esta tarde y era la última, o sea, el último servicio de mediodía del último día, pero
qué penitas.
Esta vez no va a pasar. Ya tenemos la previsión bien.
A tope unidades.
Sí. Y con las muñecas entrenadas porque
para abrirlas, claro, porque también tienen lo suyo.
Sí.
Bueno, pues ahí tenemos, estabas liadísima hasta arriba, atendiendo a gente, te has venido así en un suspiro para atendernos, te lo agradecemos.
Estamos
a
muy cerca,
también.
Solo subir.
Y esperamos que funcione súper bien. No sé si tenéis alguna persona que haya venido, que de repente diga, venga desde el Quinto Pino, especialmente aquí porque le encante las ostras y haya decidido en otros años, venir al Festival de la Ostra, que se hayan contado historias curiosas.
Claro, nosotros tenemos, a ver, como vendemos por internet y vendemos a gente de toda España, pues hay gente, la gente ya nos conoce y sabe cuándo es el Festival de la Ostra, que nosotros se lo decimos.
Mira,
hay gente que viene, claro.
Acabamos de recibir ahora una llamada, acabo de atender una llamada ahora mismo arriba de un señor de Lugo.
Sí.
Que escuchó lo del Festival de la Ostra y que quiere venir el fin de semana y me llamaba pues eso para informarse un poco. Cómo podía adquirir las ostras, dónde podía comer y bueno, viene porque le gustan las ostras y quiere comerlas.
Bueno, ¿dónde y cómo?
Sí,
luego. Luego nosotros también vamos una vez al mes, que ahora desde la pandemia ya no, pero vamos a Madrid una vez al mes a un mercado, vamos nosotros directamente con nuestro catering de ostras.
Ah, bueno, ¿montáis ahí un córner o bueno, como se llama?
Sí, montamos, ¿no? es un mercado de productores, solo de productores de alimentación de la Comunidad de Madrid y algunos invitados de productos que no hay en Madrid. Y ya llevamos muchos años yendo. Y ahí, o sea, la gente que viene a ese mercado, muchos han venido al Festival de las Ostras luego.
La ostra está poniendo Castropol también en el mapa, ¿eh? Está colocando.
Sí, claro. Sí, por supuesto.
Sí, sí.
Antes de que lleguemos a la una, ¿dónde y cómo? Porque estamos hablando del Festival de la Ostra, yo lo estoy dando por hecho, pero bueno, ¿dónde y cómo nos comemos las ostras? ¿En la explanada portuaria?
Bueno, sobre todo en la carpa, donde estarán los productores ofertando las ostras al natural. Acueo en su caseto, en la ruta de tapeo, donde tendrán una ostra con un poco más de preparación que al natural. Seguro que Nuria y Eduardo le echan algo más que limón y
pimienta. Sí,
seguro que preparan algo
especial. ¿Le vais a hacer algo especial?
Sí, a ver, nosotros la ruta esta que se organiza de la tapa, que los... A ver, el festival se llama Somos la Ostra porque la gente se implica. O sea, es que es Castropol y el que viene también, el que viene también es la ostra. Somos todos la ostra porque nos implicamos en ello, ¿no? Y nos gustan. Entonces, en la ruta de tapeo participan establecimientos de Castropol y nosotros como ostricultores también hacemos una tapita.
Y cuéntame, corre, que me queda un minuto. ¿Cómo va a ser vuestra ostra?
Ay, es que todavía no lo sé. Es que esta tarde tengo que hacer las pruebas. De verdad que tengo que hacer las pruebas esta tarde.
Es el misterio.
Creo que voy a tirar...
Está muy buena. Seguro que está muy buena.
Voy a tirar por ciudades.
por ciudades.
El año pasado tiramos ya por ciudades y cada año tiramos. Este año va a México.
Bueno,
creo.
Entonces, eso es que pica.
Sí, picar algo.
Ya sabemos algo, eso es que va a picar un poquito. Sí. Noria, pues encantada de que hayas venido aquí un ratito. Sabemos que tienes lío, que sí, la gente sigue comiendo ostras allá abajo ahora. Sí. Así que te dejamos que vayas para allá, que tenéis mucho trabajo. Que salga todo muy bien, que no falte ni una ostra.
No, no faltarán. Muchas gracias, Juana, por invitarnos. Y nada, os esperamos a todos en el festival este puente. No dejéis de venir, que nos lo vamos a pasar bien. Y todos somos la ostra.
Ahí tenemos la ostra con Acueo, una de las empresas productoras de ostra aquí en el puerto de Castropol.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
Hoy es un Costa Viva muy especial porque nos hemos venido hasta el Ayuntamiento de Castropol para hablar del Festival de la Ostra. El año pasado no se pudo organizar, pero este año sí. Tienen un programa repletísimo de actividades y, cómo no, la ostra es la protagonista. Se puede degustar en diferentes formas, que la van a cocinar además los institutos, las escuelas de hostelería de la comarca. Luego también vamos a hablar con las personas que se encargan de ponérnosla en el plato y de cómo. Y además tenemos actividades de todo tipo. Vamos a hacer un pequeño recorrido por todas esas actividades. Así que hasta las dos esténse aquí con nosotros, que tenemos mucho que contarles y mucho por descubrir, por cierto. Solo un apunte. En materia meteorológica les recuerdo que el puente va a ser buenísimo porque hay un anticiclón y resulta que tenemos todo el puente fantástico hasta el domingo. Nubes y claros durante todo el puente, alguno de los días, completamente despejados, las temperaturas con máximas de 22 y 23 grados y vientos débiles y variables. Sí que va a soplar un poquito el nordés el sábado por la tarde o el domingo también por la tarde. Y a ratitos moderado, que eso es el que más molesta. Pero en principio ausencia de precipitaciones. ¿Esto qué indica? Que hay que venir a Castropol a disfrutar de la ostra porque vamos a tener un tiempo fantástico y vienen, como ya hemos visto en nuestro primer tramo de Costa Viva, desde muchos puntos de nuestra geografía. Teníamos con nosotros, les recuerdo, a Inés Gil, que es la responsable, agente de desarrollo local de Oscoseo. Te vuelvo a decir hola, ¿qué tal, Inés?
Muy bien.
Aquí seguimos, ¿eh? Y ahora se ha incorporado con nosotros Javier Gallego, que es el presidente del Club de Vela de Castropol, entre otros tantos cargos. ¿Qué tal, Javier?
Hola, buenos días.
Bueno, pues tenemos a Javier porque van a hacer una limpieza de los fondos marinos. Es una forma de concienciar sobre todo del cuidado del medio ambiente y de ese tipo de restos que no sabemos cómo o por qué, muchas veces por falta de civismo fijo, llegan ahí al fondo, ¿no? ¿Cuándo se hace? ¿Cuánta gente va a colaborar? Porque decía Inés que se han apuntado 30 chicos a esto, por lo menos, ¿no?
Bueno, yo creo que la limpieza empieza a las 4 de la tarde con los buzos del Club de Buceadores.
Y luego los chavales.
Sí, sí.
¿No?
Vale, sí. Pero nos lo cuenta todo,
Javier. Voy a
explicar
un poquitín en qué consiste la actividad. Bueno, la actividad consiste en, primeramente, colaboran con nosotros gentes de otros clubs, Mare Masma, colabora también el Club de Actividades Subacuáticas Illa Pancha de Ribadeo, y colabora también un club del San Martín del Rey Aurelio, de Asturias, que normalmente pues hacen actividades con nosotros. Vienen también gente de la Federación Asturiana de Actividades Subacuáticas, concretamente creo que va a venir el presidente y alguno de los vocales, y van a colaborar con nosotros en la limpieza. La limpieza va a consistir, es la segunda vez que realizamos este tipo de actividades aquí en Castropol. Coincidió también el año pasado por estas fechas. Y consiste pues en sacar todos los enseres que se encuentran por debajo del agua, bien botellas, plásticos, cuerdas, plomos, nos podemos encontrar de todo, neumáticos de diferentes tamaños. Entonces, este año la peculiaridad es que viene un biólogo con nosotros, Ricardo de Avilés, que es profesor de instituto y que tiene ya publicado algún libro sobre especies marinas del Cantábrico. Concretamente, le editó la Caja de Ahorros de Asturias un libro que se llama Invertebrados del Cantábrico. Entonces, lo que vamos a pretender hacer es vamos a instalar unas carpas en el puerto, en la cual se van a poner unos microscopios para que estos chavales, aparte de que saquen los enseres, dentro de esos enseres pues vienen muchos bichejos incrustados, pegados, vienen larvas, vienen plancton. Entonces se va a separar, se va a poner se van a meter en unos recipientes especiales. Entonces, a través de los microscopios, pues van a poder los chavales mirar y ver estos peces, que es una maravilla. A veces este señor ya te digo, hace unas fotografías impresionantes sobre el tema marino.
Pues va a resultar súper interesante, porque claro, uno de repente saca un neumático, pero es que dentro de ese neumático a veces viene un cangrejito, que te viene mucho
dicho. Es que encima, en esta ría tenemos la suerte de tener una diversidad biológica tremenda, o sea, especies, muchísimas especies, tanto en plancton como en invertebrados, como en peces, como en moluscos, o sea, todo tipo. De hecho, él cuando empezó a bucear conmigo, Ricardo, aquí, se quedó asombrado. Ya el mismo día que vino, la primera vez que nos conocimos, recuerdo yo, pues sacó una... me dijo que había encontrado como 3 o 4 especies que no había visto en su vida, o sea, aquí en la ría. Entonces, que
claro, lo que pasa es que igual hay que ser biólogo para entender que eso no se encuentra en otros sitios, ¿no? Él lo ve con otros ojos.
Por supuesto.
Bueno, pues entonces, ahí estará el biólogo también para ayudar a los chavales cuando se saque los restos.
Claro, entonces eso, pues un poquitín la actividad pues consiste en eso. Y aparte de que se les va a dar una charla, también para informarles de lo que se debe de hacer, de que no se deben de tirar restos al mar, del tiempo que tarda cada cosa en degradarse, porque claro, nosotros pensamos que las cosas nada, se tiran al mar y se degradan, hay cosas que tardan hasta 300 y 400 años en degradarse. Por ejemplo, la colilla, el filtro de una colilla tarda 200 años en descomponerse en el agua. O sea,
y lo fácil que es que cualquier persona tire una colilla al puerto o en la playa, que la introduzcan en la arena.
Entonces, ¿no? Ya el año pasado, el lema que nosotros habíamos puesto es: Castropol no es un basurero, cuida la ría. Entonces, un poquitín, pues esto, que tomen conciencia los chavales, de que la ría es la única que tenemos, es por lo que nos parte a la zona asturiana, es una de las más importantes o la más grande que hay en Asturias. Entonces, pues oye, hay que mirar por ella, y de hecho que no podemos vivir de espaldas a la ría.
No solo no vivimos de espaldas a la ría, sino que extraemos de la ría grandes y buenos productos como la ostra,
claro,
¿no?
Claro,
porque
claro,
tenemos una biodiversidad fantástica, y todas esas condiciones de este agua, de esta ría es la que hacen que esas ostras sean especiales también.
Por supuesto. Además, y la prueba la tienes, que la gente se tira a los calamares aquí.
Los calamares de la ría tienen una fama.
Es que vamos, la gente se mata por los calamares de la ría. Entonces, ahí tenemos la muestra del tesoro que tenemos aquí. Porque aparte, o sea, no solo son los tesoros que hablan...
Sí, sí, los tesoros arqueológicos.
Arqueológicos. Hay otro tipo de tesoros en esta ría.
Tesoros sobre todo vivos. Hay unos grandes, cumplidísimos ecosistemas con un montón de especies que a lo mejor ni sabemos que existen aquí, que son únicas aquí. Vete tú a saber. Y tenemos que cuidarlo, porque al fin y al cabo, gracias a los océanos, es por lo que tenemos vida. Si no, aviaos y vamos. Vamos a hablar un poquito de ese programa de actividades, Inés. Vamos poniéndonos al día. Si quieres, vamos por días y luego hablamos también con uno de los cocineros. Vamos a ver qué tenemos, porque esto arranca. ¿Cuándo arranca? ¿Este
pues
sábado?
El sábado.
A ver.
Sí, el sábado a las 11:30 es la inauguración del festival. Y bueno, ya ves que a lo largo de todos los días tenemos la exposición de maquetas de barcos, que bueno, yo recomiendo a la gente que vaya a visitarlo porque son muy bonitas. Además, están hechas por astilleros Pacho, que llevan toda la vida trabajando haciendo los barcos de vela de la ría tan característicos.
Bien, pues ahí tenemos la exposición, 11:30 de la mañana,
sí,
sábado, ¿verdad?
Hasta la una, más o menos, estará disponible, y esto es todos los días.
Bien.
Después, bueno, pues
bueno,
ya veis.
El show cooking
con la Escuela de Hostelería el sábado, Tapia de Casariego, el Instituto, el IES Marqués de Casariego, los alumnos de cocina vienen a prepararnos ostras cocinadas. Entonces, bueno, y un momentito ahí por la mañana, las 12:30, una y media, que yo espero que se agoten rápidamente todas las que están preparadas para venderse como ostras cocinadas. Luego, ya sabéis que todos los días y a todas horas están disponibles las ostras al natural, que es el plato fuerte del festival. Y luego, bueno, pues el sábado habrá cine en familia en la Casa de Cultura. No os voy a desvelar el nombre de la peli, pero sí os puedo decir que la temática tiene que ver con el mar, ya que estamos en el Festival de la Ostra, pues bueno, que vaya todo un poco en sintonía. Sí.
Luego a las 7 de la tarde tenemos la primera regata de bateles del Festival de la Ostra. Si recordáis otros años, lo que hacíamos era regata de traineras. En esta ocasión el Club de Remeros de aquí de Castropol, bueno, pues organizan la regata de bateles, que también va a estar muy bien. Y después de la entrega de premios ya tendremos la primera actuación musical el sábado a cargo del cantante Viti Gutiérrez. Y seguimos con la degustación y demás. También, bueno, tened en cuenta que en el bar tenemos muchísima suerte. El bar que corre a cargo de, bueno, se hace cargo el Club de Mar de Castropol. Tendremos vermú con Destillería Sidrerid, que colabora con el festival todos los años, con un vermú espectacular y una ginebra buenísima.
Era este chaval que es de aquí, pero
sí, Rubén Leivas, ¿no? Sí. Ajá. La destilería la tienen en Cantabria, pero él es de Castropol y ya lleva años colaborando con el festival. Tenemos el grupo Codorniu, que también lleva colaborando con el festival, yo creo que prácticamente desde el principio. Y este año pues se nos ha unido el grupo Trabanco. Estamos muy contentos con Poma Aurea, que es una sidra achampanada, que yo creo que con la ostra pues va a ir muy bien.
¿Es la sidra la que mejor marida con la ostra? Porque, claro, hay tanta historia, ¿no? Y tanta mitología alrededor de la sidra y el champán, del champán y la ostra, que, claro, es marida bien con la sidra. Porque
yo creo que queda bien, yo creo que queda bien con la sidra, que queda bien con muchas cosas. No soy yo una experta en esto. También me dijeron que con el gin tonic marida fenomenal. Eso ya depende de lo que le guste a cada uno.
Podemos probarlo de las tres maneras. Sí. No hay problema, se va probando, se va maridando. Veo entonces que sí que tenemos unas horas fijas, a la una y a las 8:30 son las degustaciones cada día, ¿no?
Sí, bueno, se alargan, la pero gente si llega a la ahí, carpa, ¿no? Un poco antes, no hay problema porque hay servicio prácticamente todo el tiempo.
Bien, bien. Vamos a hablar enseguida también, si os parece, con una de esas personas que se va a encargar de darnos la ostra cocinada de algún modo especial, de degustaciones, porque tenemos a Víctor Moreda, que él es el responsable de la Escuela de Hostelería de Lies de ayer, y enseguida hablamos con él. Ya verán ustedes cómo la podemos comer este puente en Castropol.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. La ostra estar informado.
Es una delicia, ya lo saben ustedes, y además es una delicatessen. Pero, bueno, hay muchísimas maneras de tomarla y de cocinarla. No solamente las ostras crudas con el chorrito de limón, como se suele hacer esto a pie de puerto, sino que después los cocineros, las personas que saben cómo tratar los buenos productos, saben sacarle su esplendor en el sabor. Vamos a hablar con una de esas personas que se va a encargar de sacarle un sabor especial a la ostra a lo largo de esas degustaciones que se realizan este fin de semana, este largo puente que tenemos. Y para el domingo va a ser ayer, del IES Valle de Ayer y la Escuela de Hostelería, que está encabezada por el cocinero Víctor Moreda. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
El domingo os toca a vosotros preparar las ostras cocinadas dentro de todo este Festival de la Ostra. ¿Se nos puede contar cómo va a ser?
Sí, este año por el tema de la pandemia, bueno, ya es un logro que se haya podido celebrar en el puente, y por el tema de la pandemia pues vamos a reducir la cantidad de ostras. Vamos a hacer 200 con cuatro elaboraciones distintas. Vamos a hacer una ostra con una gelatina de gin tonic, que en este caso la ginebra es por una empresa que patrocina también el festival, que se llama Siderit. Vamos a hacerlo con la ginebra de esa casa. Vamos a hacer otra ostra con una crema de piparra, de guindilla, porque yo creo que le va muy bien el tema picante a la ostra. Y aparte de eso, vamos a hacer otra con una reducción de un fumeto oscuro de pescado, o sea, como si fuera una glasa de pescado, con vino de Jerez. Y vamos a hacer otra posiblemente, lo digo porque todavía le estamos madurando un poco, la vamos a hacer ahumada. Vamos a hacer la ahumada. Es un tema complicado porque, bueno, los géneros que tienen humedad, como la ostra, el humo te lo cogen peor. Pero bueno, le estamos haciendo pruebas y yo creo que está quedando bastante bien.
A ti, particularmente de estas preparaciones, que deduzco que las tienes que andar probando todas hasta saber cuándo se le ha pillado el punto, ¿cuál es la que te parece más, más rica? O no ya más rica a ti, sino la más fácil, la más suave, la que entra mejor.
La que entra mejor yo creo que sería la que va con la gelatina de gin tonic. Yo es que a mí no es que me guste mucho, pero bueno, cuando pruebas un gin tonic en un chiringuito, en una playa, yo creo que el salitre le da un toque distinto, le da un toque muy distinto a esa bebida. Entonces, conjugamos un poquitín ese gin tonic con la salinidad de la ostra, con el agua de mar, y yo creo que es muy... A mí me resulta bastante rica.
Cuéntame una cosa, ¿cómo se cocina exactamente esta ostra? Es que no sé si partís de ella cruda y marinada y demás, o si la cocéis, o tiene algún tipo de marcaje.
A mí la ostra me gusta más al natural. Yo entiendo, bueno, sé que hay ostras que cocinadas resultan también sabrosas, como pueden ser las Rockefeller, que van glaseadas, o ostras que van al horno o abiertas al vapor con alguna salsa, pero bueno, a mí la ostra en particular me gusta más cruda. Yo siempre la preparo cruda. Cruda con distintos aliños o con distintas elaboraciones, pero bueno, para mí la entrada gelatinosa en la boca a mí es lo que me gusta de este marisco.
¿Puede uno probar las cuatro y quedar a gusto o incluso repetir? Sí. O ya con cuatro dices, ¡buf! Ya vas que llegas.
Bueno, yo creo que se puede repetir. Yo repetiré, a mí me gusta muchísimo. Pero bueno, cuatro yo creo que es una medida buena. Medida buena para luego ir a comer y demás. Yo creo que como aperitivo está estupendo.
Vosotros os encargáis de la degustación de la ostra. No sé si paralelamente también tenéis algo de bebida que para la gente que toma la ostra, ¿bebe algo al mismo tiempo?
Sí, en la oferta que se ofrece son cuatro ostras o hay unos vales junto con un vino. Es lo que propone la organización del festival.
¿Con qué tipo de vino se marida esto?
Es un blanco, además, pues, bueno, de vuestra zona no, pero es gallego, blanco gallego, sí.
Bueno, pues un blanco gallego con la ostra en gelatina de gin tonic en crema de picarra, has dicho, ¿verdad?
Sería una ostra con la gelatina de gin tonic, otra con una crema de piparra.
Piparra, sí.
Otra ostra que sería ahumada y la otra que va con esa reducción de un fumet oscuro de pescado con tío Pepe.
Pues hay que probarla. Si ahí lo tienen, la degustación de la que se encarga Víctor Moreda será a la 1 del mediodía el domingo, en la carpa, ¿no? Donde tenemos todas las actividades, sí, en la carpa portuaria.
Sí. Yo, bueno, es una actividad que a mí me encanta. Siempre me gustó mucho desde el primer año que fuimos. Es una salida preciosa con los chavales. Bueno, además el entorno es muy bonito. Y bueno, es un producto que en las escuelas pues tampoco trabajamos tanto, porque bueno, ya sabes que en lo público estamos un poquitín sujetos a presupuestos ajustados. Entonces, bueno, pues para ellos yo lo veo muy interesante. O sea, chavales de la zona central de Asturias, que se acerquen hasta el occidente de Asturias y demás, y yo creo que es una experiencia para ellos muy muy gratificante.
Claro,
y a mí particularmente me gusta mucho porque mi padre es ahí.
Y además estamos hablando de un producto delicatessen a tope, vamos, con lo cual es un lujazo poder degustar la ostra. Luego sabes que hay determinada reticencia hacia la ostra y cómo sienta. Hay personas que le sienta mal al estómago. Esto depende de la ostra, del tipo de limpieza en un momento dado, y está garantizado que, oye, que si la ostra va bien limpia no pasa, o cada uno cómo le va cayendo.
Hombre, va en función, en primera función va en función de cómo esté depurada esa ostra, en primer lugar, pero bueno, yo creo que también hay gente que le sienta mal porque se pilla auténticos atracones.
Yo creo que va a ser eso, ¿no?
Sí, claro, yo creo que más de 12 ostras como que es complicado. A ver, es un producto que se consume principalmente crudo, con lo cual nos sucede también con ciertas hortalizas o con otros productos que se consumen en crudo, que claro, hay que trabajarnos con mucha delicadeza y con mucho cuidado. Entonces, puede ir por ahí también.
Muchísimas gracias, Víctor. Esperamos que el festival sea un éxito y que vengan muchos más y que no haya que paralizar, que este año, estos dos años han sido dos años, yo creo, sin la ostra, ¿no?
Sí.
Han sido muy duros, hay que retomar las buenas costumbres. Felicidades.
Vale, vale. Gracias.
Pues ahí tenemos cuatro formas diferentes simplemente de lo que nos ha contado Víctor, del IES Valle de ayer, que por cierto, lo que es la degustación del show cooking del IES Valle de ayer es el domingo, domingo 12:30. Luego también tenemos degustaciones todos los días, pero esta de lo que nos estaba contando, los tipos de preparación de la ostra que nos decía Víctor, es el domingo día 10. Yo creo que aquí las ostras, bueno, las habéis probado, tanto Inés como Javi. A ver si podemos, bueno, pues explicar un poquito, ya sé que lo de explicar los sabores es complicado. Bueno, el sabor de la ostra, la sensación, o ¿cómo os gusta más, en particular a cada uno de vosotros, sea natural, si aderezada con algo? A ver, Inés, dime.
A ver, yo he de reconocer que al principio me lanzaba más con la ostra cocinada, pero precisamente aprovechando el Festival de la Ostra, en la ruta de tapeo de uno de los años, probé la que habían preparado en el caseto de Acueo. Uh-huh. Y como os comentaba antes, era una ostra, estaba cruda y me parece que en esa ocasión le habían puesto mantequilla y estaba preparada con un pan integral y también llevaba alga y estaba buenísima. De hecho, yo creo que fue la que más me gustó de todas las que probé ese año.
La que tenía menos aderezo, la que sí, estaba natural.
Sí, 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 sí.
¿Y a ti, Javi?
Yo, si te digo la verdad, la mayor parte de las veces las he comido crudas. Aquí en el rizón.
¿Pero chorrito de limón?
Con chorrito de limón. Uh-huh. Esos, además, saben a mar. Es una cosa, vamos, son las dos cosas. Además, también me encantan los oricios.
Claro, es que también crudos, sabe mucho a mar los oricios. Sí, sí.
Entonces, son sabores muy, 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 muy de mar, muy, muy.
Sí, yo creo que el sabor predominante está claro que es el de mar. Y la gente que viene al festival, yo creo que viene porque le gustan las ostras, sobre todo las ostras crudas, al natural. Que luego el tema de que estén cocinadas, pues es un extra, pues por probar algo diferente, o también para la gente que no se atreve a comerlas crudas. Pero la gente que viene al festival viene porque le gustan las ostras al natural, sí, sí.
Vienen por las ostras y luego se pueden ustedes traer a los niños, porque pueden, pues por ejemplo, los niños colaborar en la limpieza. No decimos que buceen, porque para eso tienen que meterse los buceadores, los que saben, pero luego cuando se saca todo eso, pues ya vemos que les van a enseñar las especies que pueden estar en los restos y les van a ayudar a seleccionar para ver qué se recicla, qué no. Y de paso la lección.
Sí. Luego de todos esos cacharritos que se sacan, pues se hacen grupos de cristal, el vidrio va a ir para un sitio, los plásticos van para otro, los cordajes, que hay muchos cabos que tira la gente, sí, van para otro. Y luego otra cosa que se me olvidó decir antes, también va a colaborar, que no creo que sea el caso, pero bueno, entre los buceadores viene un arqueólogo también, que en el caso de que hubiera alguna pieza, sí, que fuera,
que diga, ahí no toquéis.
Efectivamente, pues que lo supervise y que...
Es importante,
claro,
que en el mar siempre hay tesoros.
Por supuesto.
Seguimos hablando de que decíamos, pues como unos 30 niños se han apuntado a esto de la selección después de los restos y demás, después del trabajo de los buzos. Pero hay más para niños, cuéntanos, porque veo por aquí que tenemos espectáculos de magia. Otra actuación musical luego, que ahí supongo que también pueden engancharse. Cine en familia otra vez. Todo el puente, o sea, todo el puente tenemos actividades para los pequeños.
Bueno, date cuenta que este año el festival dura 4 días, entonces... Bueno,
¿otros años quedan 3?
Depende de cómo caía el día festivo. Ya tuvimos otras ediciones con 4 días de festival, me acuerdo de una especialmente, que bueno, una de las actividades era un maridaje de cabas con ostras que habíamos hecho en la carpa. Este año, bueno, con el tema de las restricciones, hacer algo así es un poco más complicado y, bueno, pues optamos por este otro tipo de actividades. Lo de cine en familia está muy bien, la actuación de magia y malabares, yo creo que es la primera vez que lo hacemos dentro del festival y, bueno, luego ya el martes... La gincana, que debe de haber, me parece que como 60 personas apuntadas.
Gincana, ostras, oriéntate. Sí. Es que hasta los nombres tienen la efusividad necesaria. Sí. Esto está bien. Bueno, son muchísimas las actividades y ya ven ustedes cómo se puede degustar de alguna de las maneras. Mañana seguiremos hablando de la ostra y les hablaremos de más formas de degustación. Pero ya que hemos estado antes con una de las personas productoras, ¿no?, de las empresas productoras de Acueo, también tenemos con nosotros a otro de los productores de las ostras de Castropol, que, bueno, pues han tenido un poquito más de trabajo de cara a la celebración de este evento, de este puente. Él es José Lojo, de Ostras Tour. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Hola. Muy buenas tardes.
A ver, ¿cómo estáis? De trabajo hasta arriba, supongo, ahora, ¿no? Con el tema de la preparación de todas las ostras y demás.
Sí, trabajo hasta arriba, tanto con lo de la fiesta como por el otro lado después de la pandemia. Y bueno, mejor, algo de lío, sí.
Mejor. Es verdad, ahora que haces referencia a la pandemia, aunque ya empecemos a tenerla un pelín más alejada y queramos librarnos de ella, pero ¿qué tal fue el negocio con el asunto de la pandemia? Porque yo creo que vendíais vía internet y algo hicisteis, ¿no?
Sí, nosotros nos mantuvimos gracias al mercado de Madrid y del de Valencia sobre todo, a pesar de que tuvimos 3 personas en ERTE. Y bueno, nos aguantamos un poco. Lo que sí es verdad que nada más empezar a aliviar un poco las restricciones, pues bueno, estamos casi en niveles del anteriores a la pandemia.
Bueno, pero durante todo ese tiempo y durante la pandemia, en ningún momento deduzco, no tuvisteis que abandonar lo que es la parte de la producción, ¿no?, del criadero y demás, o tuvisteis que dejar eso ahí manga por hombro en alguna ocasión.
No. Quedamos 2 personas a cargo de la producción, porque claro, sigue creciendo.
Claro,
son seres vivos y hay que manipularlos y no se pueden abandonar.
Bien, poco a poco entonces ahora también, al margen de que os podéis mantener gracias a esas ventas por internet, suponemos que habéis ido remontando en ventas y demás.
Sí, fuimos remontando en ventas, lo que sí siguen los precios un poquito más bajos, pero bueno, no nos quejamos. En ventas ahora mismo casi estamos a niveles anteriores a la pandemia. O sea, más ventas, pero al bajar el precio nos mantenemos igual.
José, ¿cuál es vuestro mejor mercado? ¿Quiénes os piden más, os compran más? Y cuéntame si se puede, pues, rango de precios para comprarse unas ostras. Si uno de repente está en, yo qué sé, Albacete, dice, me apetecen unas ostras, voy a pedírmelas. ¿Por cuánto se le manda un paquetillo?
Pues nosotros es que trabajamos con distribuidores en el Mercadrid, Mercabarsa, Mercavalencia. Nuestro mayor comprador ahora mismo es Valencia, Mercavalencia. Y desde allí ellos distribuyen pues a hostelería y demás. Luego estamos englobados en una página web que es Ostras de España. Y ahí, a través de la página web, pues se podrían comprar a partir de 36 euros, me parece, la docena. No miran los precios estos días, que están bastante. Y ahí se pueden adquirir a través de la página web, sin problema ninguno, las ostras de... Ostras tú, de nuevo, vale.
Bien, ¿hay gusto? ¿Hay, en general, tú dirías que consumimos mucha o poca ostra?
En general, en España se consume mucha ostra, mucho.
Uh-huh.
Nosotros somos una parte muy pequeñita. El año pasado, las ventas de ostras totales en España, según el INE, fueron más de 18 millones de euros, de los cuales nosotros somos una parte muy pequeña. Es verdad que el mercado francés abastece sobre todo los grandes mercados, Mercamadrid, Mercabarsa, como ya dije antes, esos los abastece casi todos, el 90% la ostra francesa. Los excesivos que tienen en Francia los mandan a España. Es difícil competir con eso, porque Francia, hacia todo, es una eminencia en ostras. Nosotros siempre vamos detrás. Y la forma, la estética de la ostra francesa, en apariencia es bastante más, a ojos de comprar, de apetecer, es bastante más bien hecha, digamos. Se encargan de que sea más bien hecha que la de Leo, porque tiene un crecimiento más lento. En Francia necesitan de 2 a 3 años para tener una producción. En el Leo somos tan ricos que en 17, 16 meses ya tenemos ostra comercial. De un tamaño de 6 milímetros ya pasamos en 18 meses tenemos ostra comercial.
¿De un tamaño de 10 y cuántos milímetros?
De 6 milímetros.
6 milímetros.
Sí. Crece muy, muy deprisa. Se da muy buenas condiciones en la Ría de León. Uh-huh. Lo que hace que la ostra sea diferente a la francesa.
Se nota en la morfología, ¿no? En la forma y supongo que también en el sabor. A ver, ponnos al día.
Sí, en la morfología, en el sabor, en la concha, no es tan gruesa. No tiene tanto grosor la concha. El color, tiene colores más vivos. La ostra francesa es gris, un gris apagado de tanto tiempo y de tanta manipulación que hacen. Y bueno, pero bueno, ahora mismo estamos en un momento en que queremos ser la ostra de Asturias. Hubo años atrás, en los años 90, 2000, que pretendieron de la Francia. Francia, claro, quería que fuese como la de él, y es imposible. No, no, la, lo, o sea, la, el medio natural que se da en León no se da en Francia y el de Francia no se da aquí, cada zona es totalmente distinta.
¿Pero cuál es más sabrosa? ¿Cuál sabe más a mar?
Más a mar sabe la nuestra. Uh-huh. Sí, sabe más. Pues es más sabrosa, es una ostra casi semigrasa. Tiene una textura mucho más suave. Al masticarla es bastante más suave que la francesa. Es más joven, por lo cual por eso es más blanda, más apetecible en boca.
¿Y a los franceses no se les ha ocurrido sacarla antes y comercializarla antes de que llegue a esos 2-3 años? Porque entonces sería un poquito más blanda. ¿O es que a ellos lo que les gusta es ya que llega esa textura?
No, ellos tienen el mercado así, esa es su forma, y tienen así ya desde hace muchos años. Y entonces las venden, por eso venden de número uno, número dos. O sea, la clasifican en 4, 5, 6 tamaños. Es distinto. Nosotros aquí producimos una 10, 12, o sea, entre 80 y 100 gramos, es el tamaño idóneo para consumo. Y el crecimiento tan rápido hace que sea un poco más alargada, porque crece muy deprisa. Entonces hace que sea un poquito más alargada, la concha es más blanda, como decía antes. Y es distinta, los colores muy vivos. Pero queremos que la gente la distinga por eso. Que es mejor, vaya.
No, desde luego, yo no es por hacer patria, pero la verdad es que todo parece indicar que es mejor la nuestra. Total, siempre nos gustaron más pues los lechoncitos, los pescados más pequeñitos y los más sabrosos, ¿no? Con lo cual doy por hecho que estará más tiernita también y será, pues eso, una ostra un poquito más pequeña y menos talludita. Vaya, debe ser la más sabrosa, como tú dices.
Sí, además es difícil conseguir la estética, la morfología que ellos alcanzan, porque ellos sí que incluso las mueven de zonas más pobres para que no crezca, las trasladan de una ría a otra, digamos, uh-huh. Son estuarios, las trasladan, y bueno, para que te hagas una idea, la denominada mejor ostra del mundo, la Amélie, tiene entre 44 y 40 meses de cultivo. Una ostra francesa que dice uh-huh. algunos entendidos que sería ahora mismo la mejor del mundo. Y tiene entre 44 y 40 meses.
Pero esa ya es viejiña, ¿eh?
Sí, sí. No, aquí en Castropol con 40 meses, yo creo que no tengo ninguna alergia, pero de tenerla pesaría más de 2 kilos.
Entonces hacíamos el Festival de la Ostra solo con esa.
Sí, ya va a hacer un jacuzzi.
Tremendo, tremendo. Qué curioso el mundo de la ostra. La verdad es que es bastante desconocido, yo creo que para muchas personas, al menos a mí me estás contando cosas que ni idea.
Pues aparte de eso, la ostra pues tiene muchas propiedades nutricionales que la gente no conoce. O sea, tienen grasos omega 3, vitamina B12, tienen un montón de perdón, de zinc, selenio. Tiene muchísimo yodo, y eso es, mucha gente lo desconoce. Sí. Luego tenemos el problema añadido de que, claro, ahora mismo los alimentos con la Comunidad Económica Europea, sobre todo los moluscos bivalvos, esto se pone por zonas. Pone zona FAO, o sea, lo cual conlleva que sería la zona FAO 27, España, Asturias, Ría de León, pondrían las etiquetas, pero claro, los franceses ponen la misma zona. No podemos especificar, aparte de la marca, en la etiqueta sanitaria, es decir, es de una reserva de la biosfera, de una ría donde tiene casi, o sea, todo lo que se puede tener. Zona cepa, red natura.
Uh-huh. ¿Y no se puede incluir una especie de indicación geográfica para que se note precisamente que forma parte de una reserva? ¿No hay una manera?
Se había intentado a través del Principado, pero se quedó al final, se quedó en nada. Se había intentado ponerlo en alimentos de Asturias y a través de ahí hacerlo eso, como una denominación de origen, pero se había quedado en nada. Somos poquitos, somos los productores en toda Asturias y entonces no nos hace mucho caso.
Uy, pues deberían, ¿eh? Porque la verdad es que es un mercado potencial a tope, solo que tendría, creo, que animarse, supongo que más gente, y darse, bueno, pues las, no sé qué necesitaríais, infraestructuras, ayudas, facilitaros un poquito el terreno, ¿qué sería lo necesario?
No, quizás por lo que a la administración se refiere, pues el agilizar un poco más lo que se llaman los trámites o el movimiento de las ostras de una comunidad autónoma a otra. Pensar que ahora mismo nosotros para poder traer semilla en Francia, el proveedor, solo necesitamos un documento TRACES de la Comunidad Económica Europea. Sin embargo, entre comunidades necesitamos 6 documentos distintos. Entonces, nosotros, por ejemplo, no podemos trasladar la ostra, trabajarla en Mirasol, en Ribadeo, y llevarla a Asturias de vuelta, porque está prohibido. Hemos tenido la carta. Se dice un poco de cómo la administración a veces uno aprieta ahoga.
Sí. Bueno.
Bastante limitado.
Sí, está visto que tenéis bastantes, bastantes baches por ahí, ¿no? Que superar o que esquivar. A ver si poquito a poco va habiendo suerte. Al menos este tipo de eventos como el que tenemos este puente, este Festival de la Ostra, supongo que os ayuda, impulsa la zona, impulsa la economía y os dará a conocer, porque después de esto habrá más gente y más clientes, ¿no? A raíz del Festival de la Ostra.
Sí, sí. O sea, yo la verdad es que el primer año que participamos en la Fiesta de la Ostra, me sorprendió un poco el volumen de gente que comía ostras, o sea, aquí en Castropol. Yo tengo que decir que, a pesar de que ya llevo 21 años en Castropol, con el cultivo aquí, con el cultivo de ostras, vengo de las Rías Bajas, vengo de Galicia. Y sí que me sorprendió que aquí la gente comiese tantas ostras. Porque el resto del año, en lo que es la hostelería local, sí, la verdad es que el consumo es bastante irregular, vaya, sacando el mes de agosto y julio, el resto del año es que no se vendían aquí.
¿Por qué crees que es? ¿Por el precio o porque tenemos miedo a que nos sienten mal?
Uno es el precio y otro es eso, la falsa creencia de que todas las ostras hacen daño. Y claro, sin saberlo, tiene mucho aporte de hierro. Hay mucha gente que es alérgica al hierro. Por ejemplo, al yodo, entonces pueden hacerle daño, pero no saben tampoco que se pueden comer pues en escabeche, en empanada, ahumadas, a la brasa, en infinidad de maneras distintas que no sean crudo. En crudo la verdad es que, yo se lo digo a mucha gente, cuando me piden ostras, por ejemplo, en la fiesta, en el festival, el año pasado alguien me pedía 3 docenas y digo, ¿usted comió alguna vez ostras? Y me dice, no. Pues te probé una, está muy rica. Así digo, bueno, pero usted tiene que es uno de los pocos animales que se come vivos. Y luego hay que ir despacio. Sí, es uno de los pocos que se comen vivos. O sea, cuando te lo comes está vivo.
Claro, a mí esa es esa parte que quizá me da un poquito de reparo. En la zona de Andalucía tienen una especie de bivalvo, se llama concha fina, que no sé si la conoces, pero es en ese sentido. Se come, se le echa un chorrito de limón y se mete en la boca también vivo. Y claro, aletea, ¿eh?
Oh. Es una sensación muy rara. Por eso, quizás incluso la ostra, si fuese de 60-70 gramos, sería ideal. Como en Luisiana, por ejemplo, en Estados Unidos, eso las comen de 60-70, 40-50 gramos.
Sí, más pequeñitas si come, aún, claro.
Sí, si come 50 o 60 ostras cada paisano. Y ahí hay un bocadillo muy famoso de ostras. Hacen unos bocadillos de ostras, bueno, pero a montones.
Bueno, a lo mejor es otra manera de entenderlo. También podría intentarse, ¿no? No sé si está permitido en España producir una ostra por debajo de los tamaños que vosotros producís, porque vosotros andáis entre los 80-100 gramos. ¿En 50-60 estaría permitido o no?
Sí, porque nosotros, al ser cultivo, mal entendido cultivo, porque nosotros en realidad lo único que hacemos es meterlas en sacos. No interferimos absolutamente en nada en su alimentación. Estamos a expensas del medio. Nosotros lo que trabajamos es, no puedo decirlo porque no tengo certificado, pero es ecológico. Nosotros lo único que hacemos es meterlas en sacos para que no se escapen y tenerlas ahí dentro. El resto lo hace la naturaleza. No, si se ponen enfermas no podemos darles antibióticos, o sea, no intervenimos en nada, absolutamente en nada. Desde que las ponemos hasta que llegan a la gente, al cliente, lo único que hacemos es moverlas dentro de un saco, darles la vuelta y moverlas, nada más.
Ya está, nada, custodiarlas y darles una vueltecita, al fin y al cabo.
Nada más, es lo más natural que ahora mismo puede haber. Si tuviésemos que poner los ingredientes en la tarjeta sanitaria que acompaña a las ostras, sería muy corto.
Sería una tarjeta muy vacía. Está bien, sí, señor. ¿Cómo cuántos kilos estáis preparando ahora para este puente?
Para este puente sacamos 4.500 unidades. O sea, sobre...
No me dis por unidades.
Sobre 500 kilos.
Sobre 500 kilos. Bueno, es una cifra importante, ¿no? Para cuatro ditas, está bien.
Sí, está muy bien. Muy bien, son 4.500 ostras.
Pues esperamos que vaya bien y que a la gente le entre un poquito la afición por la ostra. Que la vaya probando. Bueno, pues algunos lo probaron con más reticencias, otros no. A los que les guste mucho que no se pasen tres pueblos, como el de las tres docenas, y a los que no estén muy convencidos, pues que sepan que hay otras maneras de tomarla, que no tiene que ser necesariamente en crudo y que seguro que tiene muchísimas propiedades y guardará un sabor potentísimo, con lo cual estará deliciosa. Muchísimas gracias, José, por contárnoslo y por explicarnos todo este mundo de la ostra, que es muy desconocido, ¿eh? Muchas gracias, que haya mucha suerte.
Muchas gracias. Hasta luego.
Y hablamos de preparaciones, de elaboraciones culinarias, y lo hacemos con Maite Marqués, que es profesora del IES Marqués de Casariego. ¿Qué tal, Maite? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué tenéis preparado para estos próximos días ahí en este festival? Somos la ostra de Castropol.
Bueno, pues siguiendo con otras elaboraciones, como ya llevamos ya 6 años acudiendo al festival y haciendo muchas elaboraciones, bueno, pues este año hemos decidido, bueno, siguiendo un poquito las pautas, pero evidentemente cambiando totalmente las elaboraciones, porque aunque parezca que no, pero la ostra es muy versátil, admite muchas elaboraciones y muchas técnicas de cocinado. Evidentemente la estrella es la ostra en crudo con limón, pero lo dicho, como es tan versátil, también se pueden hacer muchas elaboraciones. Aquí nosotros, después de 6 años y haciendo tantas elaboraciones este año, hemos decidido hacer bocadito de ostra escabechada con panceta breseada y mahonesa de albahaca. Esa sería una de ellas. Otra, un tiradito de ostras con ali amarillo, bueno, cambiando un poquito las salsas, siempre teniendo en cuenta las salsas tradicionales, pero bueno, después metiendo un poquito nuestro propio producto de la zona, ¿eh? Después hay otra ostra con ajo blanco de pistachos, que es otra que también está muy bien, y después, siguiendo con el producto de la zona, vamos a hacer un torto con setas también de aquí y con un carpaccio de ostras también. Estas son 4 elaboraciones que estuvimos, bueno, barajando, y claro, en otras ocasiones poníamos 6, pero en esta ocasión vamos a poner solo 4, entonces, bueno, estas 4 nos parecían las más idóneas. Recordar que la ostra tiene muchas más posibilidades. Yo no hace mucho que hicimos aquí empanada con ostra, siguiendo la receta tradicional también de la zona de la empanada y haciendo un buen pisto y poniendo las ostras y sale exquisita. En este caso solamente vamos a hacer estas 4, pero que bueno, hay más posibilidades como lo de las empanadas. Entonces, bueno, lo vamos a hacer el sábado, vamos a llevar 200 raciones de ostras. Vamos a ir con 5 alumnos para el festival, para lo que es el festival, pero en la elaboración de las ostras entra todo el ciclo, tanto primero como segundo, porque hay que tener en cuenta la importancia que tiene estas elaboraciones para nuestros alumnos, porque claro, no siempre se ven 200 ostras o como en otros años que se veían 400, ¿no? El aprender los alumnos a abrirlas, el aprender a quitarles el agua, las formas de quitarlas y aprender a manejar la materia prima esta que tenemos aquí por excelencia y es tan buena. Entonces, bueno, nosotros con el alumnado, aparte de que hacen evidentemente las elaboraciones, solemos ir también a ver la trazabilidad de ellas, les explican cómo es el plato que consumen, cómo se crían, entramos en la ría y lo vemos todo, y bueno, para el alumnado es, bueno, pues es una experiencia única, y vamos, hay que tener en cuenta que si no fuese así, 200 ostras no se ven con tanta facilidad en una escuela. Hablando, volviendo otra vez a lo de las elaboraciones, utilizamos siempre, esto que quede muy claro, utilizamos siempre sabores muy tradicionales, pero también muy vanguardistas, como por ejemplo el ali amarillo o bueno, el ajo blanco con pistachos, ¿no? La verdad que siempre respetamos mucho el producto de la zona y siempre lo aplicamos porque consideramos que aquí hay un producto de primera calidad.
Te quería hacer dos preguntas, una de ellas dirigidas a los comensales y otra a los alumnos. Empiezo por la de los comensales, que a veces esto de la ostra, igual que pasa con el erizo de mar o con otros productos, pues a veces a la gente que no lo conoce pues tiene a lo mejor un poco de reticencias por lo de consumir un producto crudo, etcétera, etcétera. No sé si estas elaboraciones, yo por ejemplo que he probado las ostras en escabeche y que me han encantado, no sé si es una forma también de acercarlo a otros públicos que a lo mejor tienen un poco de miedo, de reparo a probar la ostra así directamente del mar.
Pues evidentemente, para que, bueno, aquellos que no les guste el producto crudo, esta es una posibilidad interesantísima, porque por ejemplo el escabeche, aunque no lleva una elaboración de cocción el escabeche ya se elabora así, se le da un pequeño golpe, o la otra, claro. O la otra, el tiradito con ali amarillo, pues lo mismo. Siempre van a llevar un punto de cocción, ya no hablo del torto porque evidentemente va frito, pero las otras dos siempre van a llevar un punto de cocción para que ellos vean y valoren lo que, bueno, esas posibilidades que ofrece este género tan importante como es la ostra de esta zona, porque es muy importante este género que tenemos aquí en Castropol, ¿eh? La verdad, yo esto lo vi en Lyon, porque estuvimos una vez en Lyon y es lo que lo vi allí, y yo recordé, digo, bueno, si esto lo tenemos en Castropol y qué poco, bueno, no le damos tanta importancia, y en Lyon, por ejemplo, que parecía allí lo más de lo más, no sé cómo explicarlo.
Uh-huh. Precisamente esa es la pregunta dirigida hacia los alumnos. ¿Cómo es de importante que aparte de pues las elaboraciones culinarias, el buen hacer en la cocina, que también los profesores pues les enseñéis a nuestros chicos pues ese respeto por lo autóctono, por poner en valor pues lo que tenemos aquí cerquita, que lo vemos, que aquí en los restaurantes de la zona, hablemos del occidente de Asturias o hablemos también en el lado gallego, vemos que estamos respetando el producto que tenemos aquí cerquita, y supongo que es importante también a los chicos pues inculcarles estas enseñanzas, ¿no?
Sí, desde el primer momento les empezamos a respetar, bueno, y repetimos hasta la saciedad la importancia que son los productos de kilómetro cero. Si lo tenemos al lado de casa, hay que aprovecharlo. Por ejemplo, en cuestión de los tortos, porque yo dije este año, vamos a hacer, bueno, mis compañeros y yo vamos a hacer el torto, porque aquí en esta zona hay mucho maíz, pues le va genial a la ostra. El torto, estos sabores tradicionales que sí, fueron perdiendo poco a poco, pero yo creo que hoy en día se están recuperando y el alumno viene muy mentalizado a la importancia de respetar estos productos y de potenciarlos y de conocerlos y buscar esas posibilidades, porque nosotros a los alumnos siempre decimos, bueno, nosotros ya somos ya con unas edades, pero los alumnos que tienen tanta imaginación, que son tan jóvenes, que van a conocer muchos sitios, recordar este producto y las posibilidades que tiene. Pues con un maíz se puede hacer esto que sale genial. De verdad, que tenemos que potenciar nuestros productos porque hay mucha riqueza. Yo creo que a veces no le damos tanta importancia como en otros sitios, vamos a ser sinceros.
No, desde luego, es importante esa valoración propia que hay que hacer, esa autovaloración de lo que tenemos aquí cerquita, pues para realmente poner en valor productos maravillosos que tenemos aquí, como decías, de kilómetro cero. Ya para finalizar, ahora que ya se nos ha hecho la boca agua, hablábamos de esa combinación de la ostra pues con otros acompañantes en el plato, pero a nivel de maridaje, ¿con qué podemos acompañar unas ostras, sea al natural o sea pues con estas elaboraciones que nos has contado ahora mismo?
Bueno, yo por ejemplo, maridaje, bueno, con un vino blanco le va genial, con una sidrina le va genial. Y bueno, también vamos a hacer, para el año que viene, vamos a estudiar un poco con algunas ginebras y cositas así para potenciarlos. este año es que fue un poco apurado, porque bueno, por la situación en la que por la que pasamos, no sabíamos muy claro si iba a hacer o no, pero para el año que viene pensamos meter otros productos, como bueno, compañeros que tenemos ahí que presentan unos géneros, unos licores y unas ginebras estupendas, bueno, todo de así de los de esta rama, vamos a potenciarlos para el año que viene, pero claro, vamos a necesitar un poquito más de tiempo para ir preparándolo poco a poco, porque claro, para hacer estas elaboraciones primero probamos varias elaboraciones y igual las posibilidades hasta que encontramos la que nos gusta, porque sí que puede quedar claro que todo lo que se llevamos al festival lo estudiamos antes varias veces, ¿eh?
Pues ahí quedamos con esas recomendaciones y también pendientes de lo que se haga en próximas ediciones, que desde luego los chicos y chicas del IES Marqués de Casariego, en su sector de hostelería, servicios, pastelería, etcétera, etcétera, pues hace un trabajo encomiable con profesores y profesoras, como es el caso de Maite Marqués. Maite, muchísimas gracias por atendernos y seguiremos pendientes de todas estas cuestiones.
Sí, perdón un momento, yo también quería recalcar la buena labor que tuvo nuestra desde aquí, desde dirección del IES, que nos permitió y creo que es, bueno, lo normal es agradecer a dirección que nos facilitó, porque, bueno, por la situación en la que vivimos, desde dirección, aquí el protocolo en el IES se respeta muchísimo y desde dirección nos marcaron unas pautas y de verdad que nos lo consintieron y de verdad que estamos muy agradecidos también al Departamento de Hostelería, a nuestra dirección del IES Marqués, también eso dejarlo claro, porque claro, si ellos no nos lo no permitiesen, no podríamos haber ido. Y bueno, esto creo que yo, aunque no se lo dije, aunque no lo fuimos a decir allí, bueno, pero quiero que quede plasmado, porque bueno, si ellos no hubiesen querido en la situación, pues bueno, no se podría haber hecho, ¿vale? Pues y aunque no se lo hayamos dicho de palabra, bueno, pues que lo sepan, que les estamos muy agradecidos.
Pues ahí queda, y poquito a poco eso, ir buscando la normalidad y hacer actividades como esto, pues desde luego, pues ayuda y es importante, pues tanto para los centros de enseñanza como para la gente que vive aquí en nuestros pueblos y en este caso en Castropol, pues qué mejor que contar con vosotros para hacer pues esta degustación de ostras. Muchísimas gracias, Maite. Sí.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias de verdad por todo. Chao, chao.
Sí que me gustaría ahora preguntar una cosa a Inés a propósito de esto que nos está contando José. Ese asunto de conseguir una indicación geográfica protegida o algo parecido sería un impulso importante para la ostra, ¿no? Al menos sobre todo para toda esta zona. Ya sería una forma mucho más identificativa. Estoy pensando en la fava de Lorenza, por ejemplo. Nosotros que venimos de la Mariña, si se pudiera identificar la ostra del Leo.
Bueno, sí, es una posibilidad. Yo, bueno, creo que Nuria nos lo comentó, pero me parece que Acueo sí que está certificado como producción de ostra ecológica, yo creo, y está dentro de la marca de alimentos del Paraíso del Principado de Asturias. O sea que, bueno, pues ya es una, por lo menos una cosa importante, por algo hay que empezar.
Poquito a poco. Pero a mí lo que me ha sorprendido mucho también, mira, de esto que nos estaba contando José, es que en toda Asturias solamente seáis aquí, en Castropol.
Sí, sí, solo en Castropol se produce la ostra, o se cultiva, sí,
Se cultiva la ostra. Quizá a lo mejor podría animarse algún otro productor y se podría hacer un mercado más grande. Si bien me parecía, es cierto, que Nuria era más conservadora, que prefieren producir menos, de más calidad y que están bien así, José exporta más y demás. No sé, a lo mejor si surgieron otros cuantos productores o algo así, podríamos seguir impulsando más esta zona.
Bueno, yo creo que lo importante es que lo que se produzca, lo que se está produciendo ahora, es una ostra de calidad, tanto la de un productor como la de otro. Lo importante es la calidad y que se haga de una manera sostenible y pensando en el entorno. Después, que puedan surgir nuevos productores, pues bueno, pues podría ser una posibilidad. Yo no sé decirte tampoco la capacidad que puede tener la ría para, para albergar a más productores de este tipo. Es que ahí sí que me pillas y lo desconozco. Lo importante es que la que hay ahora mismo es una ostra de calidad y que va a estar estupenda para consumir este fin de semana.
Va a estar estupenda y además también tenemos una ruta de tapeo, que no lo hemos comentado, pero sí me gustaría que nos lo comentaras, porque podemos degustar la ostra a 2 euros, veo, por determinados locales de aquí.
Sí, sí, hay varios establecimientos de aquí de Castropol que preparan una tapa con ostra cocinada mayoritariamente, y el precio de la tapa son 2 euros. Hay algunos que van a estar con la ruta de tapeo durante todos los días del festival, sábado, domingo, lunes y martes, y otros establecimientos que solo la ofertarán el lunes y el martes. También hay un pasaporte para sellar para aquellas personas que se pasen por todos los locales que participan en la ruta. Y bueno, pues se hará un sorteo al final del festival entre aquellos que hayan sellado todos los huequitos con un premio especial.
Bueno, pues nos vamos, podemos venir todos los días un ratito, vamos ir cambiando de horario, ¿no? Y sí. Entonces, unas veces vemos unas cosas, otras, pero que nos pille ahí a la una, o las horas de la comida de mediodía, o las horas de la tardecita, ¿no? El tardeo, sí. O tardeo y tal, para poder degustar la ostra. Y luego vamos enganchando cada uno de los días con las distintas actividades. ¿Y hay más? Porque luego veo que tenéis también actividades, bueno, además de servicio de transporte por lancha.
Bueno, lo de la lancha en la ría ya es un clásico aquí, sí. Coger la lancha de pasajes y hacer la ruta a Castropol, Figuera, Ribadeo y volver otra vez a Castropol. Es una manera de venir a Castropol para la gente que está en el otro lado de la ría sin necesidad de coger el coche, que bueno, tiene sus ventajas.
Eso se hacía antes.
Ahí no hay control de alcoholemia.
Bueno, por ahora no se pone por ahí nadie en el mar a controlarnos, ¿no, Javi?
De momento.
Por ahora.
Y bueno, es un paseo precioso, pero bueno, ya veis que también el Club Náutico de Figueras oferta actividades náuticas de todo tipo, como viene haciendo a lo largo de todo el año. Y esta vez colabora con el festival el Centro Hípico La Frontera, que está aquí en Piñera, en Castropol, haciendo rutas a caballo, pues por zona, bueno, en el entorno de la ría, porque están justo aquí al lado.
Y un concurso de fotografía en Instagram.
Ah, sí, bueno, eso ya es un todo, clásico, ¿eh? Eso es un clásico.
No puede faltar que todos queremos ser influencer ahora.
Sí.
Bueno, pues aquí tenemos actividades para que ustedes empiecen. El sábado desde las 11:30 de la mañana y terminan, pues nada, el martes a las 3 de la tarde, que es la clausura del festival.
Sí, ahí es
cuando se termina. Y este año está garantizado que va a haber ostras, que hace, cuando era 2 años, dijisteis que al final solo faltaba alguna y que os dio mucha pena. Pero vamos, esto está milimetrado, sobran para todo el mundo. Que venga todo el mundo a disfrutar de la ostra. Cuéntanos una cosita ya para terminar, Javi.
Sí.
Simplemente respecto a todas estas actividades que hemos hablado de tu limpieza de fondos y tal, pero bueno, como eres presidente del Club de Vela, no sé si también el resto de los días estás ahí también para un roto y un descosido.
Sí, hombre, sí. Yo me paso el día casi todos los días por el puerto y luego decir que, bueno, antes dijisteis que el sello de identidad es la ostra, pero también lo es el bote de vela latina, que es de Castropol. Entonces, entre los dos se hace una combinación.
La vela latina.
Perfecta.
Claro. Bueno, pues ya está. Tenemos la ostra, la vela latina, la ría fantástica, los productos maravillosos, esos ecosistemas que hay que proteger, un par de productores importantes que van a trabajar muchísimo estos días y les deseamos mucha suerte. Y los institutos con sus escuelas de hostelería que participan también en el show cooking. Mañana también hablaremos con los que van a encargarse del show cooking desde la Escuela de Hostelería de Tapia, ¿eh? Aquí se lo contamos todo y disfruten este puente en Castropol. Gracias por estar con nosotros, Inés y Javi. Gracias.
Gracias. Mucha suerte. Gracias a vosotros.